En Perfiles conversamos con Marisa Herrera.
Pero te escucho, además, no hay, inevitablemente hay que sumar ahí el recorte de recursos, ¿no? Porque el proceso de investigación, que es tesonero, que debe ser entusiasta y que tiene que tener una carga de energía, también estuvo acompañado en estos años previos por una remuneración acorde al esfuerzo que hace el científico y el seguimiento de planes de trabajo que duran años, ¿no? Hasta llegar a conclusiones.
Tal cual. Sí, primero empezando por algo básico como los famosos 500, ¿no? Que después en diciembre se logró que por un año más. Ese es un tema ahí que tenemos todavía pendiente. Que eso es como una bola de nieve. Ese es pan para hoy y hambre para mañana. Esos 500 entraron por un año. ¿Ahora dónde van a ir? Digamos, quien quiere hacer una carrera de investigador no es la docencia. Por lo cual esta idea, bueno, vamos a meterlos en las universidades. Eso está mal. Uh-huh. Porque primero uno quiere una carrera de investigador, no de docente.
Claro.
Y además también uno tiene un proyecto de trabajo, tiene un director, tiene... Y además a lo mejor vos entras a una universidad que ya los docentes están dando clases un montón de tiempo y es docente y no investigador. ¿Por qué le va a ganar el investigador a ese docente?
Claro.
Digamos? Entonces empieza a haber una guerra de pobres contra pobres en algún sentido, digamos, uh-huh. de vulnerables con vulnerables, porque también venís a poner otra vez a no dignificar ni la ciencia ni la docencia.
Claro.
Y no es casualidad también que en algún punto en esto estamos ambos en una situación altamente negativa. De hecho, cuando se empezó a hablar, cuando fue el conflicto de los docentes, que haya un listado de voluntarios de docentes.
Uh-huh. Sí,
eso
claro.
Es otra vez ningunear al docente, como se ninguneó también al investigador social, de qué temas investigábamos, ¿no? Investigan el chicken, investigan como una cosa de...
Sí, bueno, con una marca ideológica, ¿no? Con un prejuicio en ese aspecto también. Pienso que no se puede dejar abandonar, ¿no? ese trabajo, pero llega un momento que se produce como una suerte de desgaste. Y en lo personal te pregunto, ¿no estarías más cómoda litigando, representando ciertos intereses como abogada que metida en el tema de la investigación frente a ante este paisaje tan adverso?
A ver, te digo honestamente, jamás en la vida pensé en litigar porque, bueno, creo que mi rol está en otro lado. Justamente uh-huh. creo en la investigación, creo en el aporte que uno puede hacer desde la investigación social y, por ende, es más, creo que los barcos... Si hay un momento donde no hay que dejarlos, es cuando las cuestiones están mucho más complejas. Creo uh-huh. que ahí es donde uno tiene que, al contrario, redoblar sus investigaciones, redoblar sus acciones y las distintas formas. Es cierto que hoy a lo mejor uno tiene una agenda paralela, parte de investigación y parte de divulgación de lo que uh-huh. está pasando.
Sí.
También eso forma parte de un compromiso desde la investigación o desde el investigador hacia la sociedad. Y eso es coherente con lo que uno piensa uh-huh. también en su investigación, ¿no?
Claro. Claro. Bueno, es que yo te escucho y coincido, ¿no? A veces en la crisis uno se obliga a reformular, a pensar un poquito más con imaginación y creatividad, a ver cómo seguir sosteniendo estos procesos, en este caso de investigación, más allá de esa
adversidad. Sí,
esa
yo creo que, por ejemplo, cita digamos, este grupo que tenemos de Ciencia y Técnica Argentina, que bueno, que están gente tan grande como Conbly, digo, grandeza, como...
Sí, sí.
Paenza,
sí,
o bueno,
sí, grosos,
que más es un placer porque, bueno, nada, hay debates entre nosotros sumamente ricos, ¿no? Digamos, y uno también crece como investigador juntándose y analizando la realidad social, y me uh-huh. parece que eso es muy importante, y por eso estamos haciendo ahora un libro que compile todas estas miradas que tenemos y estos debates que hemos tenido, porque creo que la investigación se merece justamente en estos momentos. Y los becarios, digamos, las personas y las políticas, digamos, y la uh-huh. gente, se merece poder tener insumos como un libro de contándoles qué es lo que está pasando, cómo uno cree que debería ser la ciencia en la Argentina, cuáles son los retrocesos y, bueno, y dónde estamos nosotros en este momento justamente ante ese conflicto, ¿no?
Estamos desarrollando este programa en una radio de una universidad pública que es el semillero, ¿no? del futuro investigador, del futuro científico, y que además por lo público también ya tiene procesos de investigación. Allí también hay un golpe muy duro desde el punto de vista presupuestario. Es como si fuera todo un combo mirar a la educación, la investigación, la ciencia y la técnica también, que por allí, hablando con otros científicos, se sigue moviendo medianamente bien en lo que llamamos el campo, uh-huh. la cosa primaria,
sí.
pero que tiene recortes por razones lógicas también en los sectores de la pequeña y mediana empresa y demás. ¿Cómo estás viendo a las universidades públicas en cuanto a la posibilidad de proyectar científicos? ¿Está despierta la vocación? ¿Se puede trabajar eso?
Bueno, yo soy una persona de las tantas que me he caído de la educación pública, ¿no? Uh-huh. Por lo cual también en ese contexto me parece que hay una lógica que está detrás, que es esto que vos decías, que es ciencia, tecnología, cultura, uh-huh. educación, está, digamos, trazada por esta idea de menos Estado, más empresa, ¿no? Uh-huh. Digamos, por eso, esto de los temas estratégicos, ¿no? En algún punto que el CONICET ahora saca. O sea, el 50% de las becas son para temas estratégicos. ¿Cuáles son los estratégicos? Claramente hay que estar a la saga de las empresas, que además nunca tuvimos una cultura, como en otros países, de poder tomar investigadores, claro, en las empresas. Claro. Encima es un proyecto falso.
Sí.
No tiene nada que ver con la cultura
nuestra.
Sí,
históricamente
nuestra,
ha habido, ¿no?, un rechazo a eso de la empresa, ¿no? De incorporar.
Por eso es lo que ahora van a las universidades. Uh-huh. Y también eso es falso. Porque docencia e investigación, muchos somos docentes e investigadores, pero no todo investigador es docente, uh-huh. no todo docente es investigador.
Claro.
Entonces, otra forma de banalizar es justamente haciendo ver que somos casi lo mismo y que nos podemos, digamos, ayornar y adaptar.
Claro.
Y termina viendo esto de una guerra de pobres contra pobres entre docentes e investigadores. Uh-huh. ¿Por qué lugar ocupamos? Porque cuando empieza a escasear, digamos, cuando los bienes son escasos, claramente es mucho más la guerra interna que se produce. E incluso volvemos otra vez con ciencias duras o ciencias blandas, uh-huh, donde, claro, los investigadores sociales pasamos claramente a un segundo plano, porque en realidad entonces no hacemos ciencia de la buena, ¿no? Uh-huh. La útil.
Claro, más romántica, digamos, en todo caso, más carente de certezas.
Tal cual, tal cual. Y yo le quería preguntar, digamos, a la gente si el matrimonio igualitario, digamos, identidad de género, técnicas de reproducción, el nuevo código civil con tantas familias, uh-huh, adentro, no le ha cambiado la vida o no le va a cambiar la vida a muchos, ¿no?
Sí. Entonces, y porque además es cierto que son soluciones para colectivos demandantes, pero en el conjunto le da una característica de bienestar, del acercamiento a una situación de mejor vivir.
Pero más todavía, mira, cuando regulamos el tema de relaciones entre padres e hijos, que no hay un padre principal o una madre principal o un padre periférico, el principio de igualdad. O sea, que derogamos esta preferencia en la tenencia de los hijos tras la ruptura, ¿no? Los hijos de menos de 5, sí, años, con el código civil anterior,
sí, sí,
la madre tenía la preferencia. Uh-huh. Que eso era una forma de un rol estereotipado, de que las madres, por ser mujeres, somos buenas madres, uh-huh, y que además, ¿cómo no podemos ser madres siendo mujeres, ¿no? Con toda una mirada totalmente naturalista, uh-huh, de las relaciones humanas. Y poner en crisis eso, el Código Civil nuevo, es ir al corazón de las relaciones de familia. Y por ende yo creo que de acá a muchos años, la violencia en serio de una visión de prevención va a estar ahí. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en roles más flexibles, mi hijo no está esperando que su madre le cocine o lo espere del colegio. ¿Quién cocina? ¿El padre, la madre o el delivery? Uh-huh. Y esto hace porque, una tía o quien sea. Y estos roles más flexibles hace porque no hay un padre principal y otro periférico. Uh-huh. O el apellido de los hijos. ¿Por qué los hijos pueden llevar el apellido de ambos? Uh-huh. Primero el de la madre, incluso, y después el del padre. Esta mayor flexibilidad va a ser a muchos años prevención de la violencia. ¿Por qué los casos de violencia familiar son de género, la, uh-huh, gran mayoría?
Claro.
Son en roles jerárquicos, uh-huh, donde el hombre espera de la mujer que le haga lo que el mandato debe. Entonces, cuando uno empieza realmente desde el sistema educativo a educar en igualdad, la violencia de género va a bajar.
Te escucho y veo que todavía falta un abanico enorme de legislación en esta materia, ¿no? Porque muchas de las tareas que uno reclama de prevención se basan en la construcción, aunque sea todos los días un ladrillito, para tratar de evitar, ¿no?, esto tan candente como es el tema de género hoy, tocado también muy livianamente a veces por los medios.
Bueno, de hecho, entonces ahora en la Cámara de Diputados presentamos un proyecto, también está hecho por investigadores, por científicos, etcétera, y por feministas y por, digamos, militantes, del proyecto que se llama Ley Micaela, justamente de capacitación obligatoria, uh-huh, a los 3 estamentos del Estado, a los 3 poderes obligatoriamente, desde el presidente, el ministro de la Corte, todos, justamente en el marco de un debate, de un proyecto de ley para agravar penas, para no la posibilidad de reincidencia en casos de delito. Sabemos que más cárcel no es la solución.
No, claro.
Y pasó también con los chicos con la baja de la edad penal juvenil.
Sí.
O sea, hay una lógica detrás donde mayor seguridad, mayor punibilidad, uh-huh, no es la respuesta, sino la respuesta está en mayor prevención.
Claro. Y bien, un contexto social diferente, ¿no? Porque generalmente termina estigmatizándose la pobreza,
tal cual,
al menor, la mujer que es víctima, pero se vestía de tal forma o se pintaba de tal, tal otra, y bueno, hay una gran carga misógina y machista,
sin,
¿no?,
lugar
el tratamiento
a duda,
de
sin
estos
lugar
temas.
A duda.
Bueno, doctora, se nos ha cortado el tiempo, es un placer.
Un placer
charlar,
también para mí.
Y ojalá sigamos investigando en esta Argentina bendita.
Yo creo que sin investigación no hay futuro, me parece. No hay presente y no hay futuro, por lo cual creo que la investigación hay que defenderla más que nunca, porque el trabajo, la investigación y la educación son pilares de una sociedad.
Gracias por estar en la radio.
De nada, gracias.
Marisa Herrera. Desde hace varios años, Herrera trabaja en técnicas de fertilización asistida relacionada con el campo de la bioética, en temas que atañen a la justicia. Se trabajan temas que antes eran imposibles pensarlos y que el avance en técnicas de reproducción implicó una mayor cantidad de casos y fue en paralelo con la ampliación de las formas de familias en plural. Tanto en el proyecto de ley del matrimonio igualitario como en la reforma del Código Civil, Herrera trató todo lo referente en materia de familia. En ese contexto, reguló las técnicas de reproducción como una tercera y distinta fuente filial. Muchos de estos casos llegaron a la justicia. Entonces, Herrera se interesó por ver con qué herramientas pueden contar los operadores del derecho, más en estos casos en los que entra en juego el tema de la ética. Esta cuestión de cruzar las nuevas familias con las técnicas de reproducción y las leyes requirió un trabajo de carácter interdisciplinario muy rico que debe ser compartido, generándose un ámbito nuevo de experticia que los operadores del derecho más tradicionales aún desconocen. El puntapié en la carrera legislativa de Herrera fue la sanción del matrimonio igualitario. Trabaja también en otros temas relacionados, como un proyecto de ley que fue aprobado que regula de manera integral el uso de las técnicas de reproducción asistida. Marisa Herrera, Perfiles en la UNDAB. Perfiles. Un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.